Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Recordaba San Francisco de Asís, que celebramos este sábado, es perdonando que somos perdonados. San Francisco de Asís, uno de los grandes santos de la Iglesia, es de los más conocidos, entre otras cosas, porque fundó la Orden de los Franciscanos. Cuéntanos algo más de él, Ana.
Bueno, pues hoy tenemos que decir, Juanjo, que traemos a un santo que empezó como fiestero y acabó revolucionando el mundo espiritual, porque Francisco de Asís nació en 1182 y era el alma de las fiestas. Le encantaba la música y los paseos. Era hijo de un comerciante rico y vivía a lo grande, hasta que una guerra, una cárcel y un sueño le cambiaron la vida. Fue entonces cuando se enamoró de la pobreza, ayudó a los enfermos, fundó a los franciscanos. Tenemos que recordar que nuestro arzobispo don José es miembro de esta orden y hasta inspiró a Santa Clara. ¿Sabías además, Juanjo, que es el patrón de la ecología? Las aves lo adoraban y escribió el precioso Canto de las Criaturas. San Francisco nos recuerda hoy que todos podemos ser santos, empezando por vivir con alegría y amor.
Y vamos a hablar de trabajo, Ana.
Sí, porque este día 7 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y hay una plataforma que es Iglesia por el Trabajo Decente, que está formada por movimientos y organizaciones de la Iglesia. Entre ellas encontramos a Cáritas o a la Hermandad Obrera de Acción Católica, y por ese motivo vamos a hablar precisamente con Maru Magina, que es presidenta general de la Hermandad Obrera de Acción Católica, y con Marimar González, que es responsable de compromiso de este movimiento. Pero también tendremos otras cosas, Juanjo.
A ver, cuéntanos. Tenemos internet, creo, hoy.
Sí, lo vamos a hacer con Eduardo Márquez. Y también nos iremos hasta el Hospital de Mérida. Allí nos espera el capellán Emanuel Lagar. Y también seguiremos recorriendo distintos lugares de nuestra diócesis y de nuestra región. Lo haremos con Guillermo Díaz Manzano en esa sección que llamamos La Escapada y que esta semana nos lleva hasta Badajoz. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El martes se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Por ello vamos a hablar de trabajo con dos representantes de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, uno de los movimientos además que integran la iniciativa por el trabajo decente. Se trata de Maru Magina, que es presidente general de la OAC. Maru, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Nada, encantada de que nos hayáis invitado a estar aquí esta tarde.
Y también Marimar González, que es la responsable de compromiso.
Hola, muy buenas.
A mí me llama la atención que haya una responsable de compromiso, porque eso quiere decir mucho.
Quiere decir mucho, y en la OAC es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros consideramos básica la formación, consideramos básico nuestra espiritualidad, y también que todo eso nos lleve a comprometernos en aquellos ambientes donde vamos a estar trabajando.
El nuevo Papa ha decidido llamarse León, siguiendo la estela de León XIII, que era el Papa de la encíclica Rerum Novarum sobre el mundo del trabajo.
Efectivamente.
¿Eso qué os dice?
Bueno, pues nos llena de esperanza, ¿no? Ahora que estamos en el año del jubileo, el jubileo de la esperanza, una esperanza que no defrauda, que ha sido y que sigue siendo el lema del jubileo de este año. Pero creemos que este Papa pues está siguiendo también la línea que ha abierto Francisco, de ir creando una Iglesia mucho más abierta, una Iglesia en la que los laicos están más presentes, y estamos hablando de una Iglesia que es responsable y corresponsable, en el sentido de que tiene presente que el mundo de los empobrecidos y el mundo del trabajo tiene que estar en el centro, ¿vale? Y que cada cristiano y cada cristiana somos responsables de que todo eso vaya llegando a la sociedad. Cuando hablamos de hacer presente el reino de Dios en la tierra, estamos hablando de que es posible crear una sociedad diferente. Esa es la esperanza que nos están comunicando últimamente tanto el Papa Francisco como el Papa León XIII, ¿no? Una esperanza de que podemos ir cambiando esta sociedad, podemos cambiar hacia una sociedad pacífica. Él hablaba de que necesitamos una paz que sea desarmante, en el sentido de que realmente vayamos buscando cómo vamos construyendo desde otros valores, ¿no? En que la persona esté en el centro. Y habla también del tema del trabajo y del trabajo digno, como un elemento fundamental, un elemento troncal para ir cambiando esa sociedad. Entonces estamos esperanzados.
¿En qué trabaja la OAJ en estos momentos? ¿Cuáles son los principales retos?
Bueno, pues hace 2 años tuvimos una asamblea general en la OAJ y esa asamblea general nos llevó a determinar 5 líneas. Evidentemente en las asambleas generales, que además son asambleas muy participativas, en las que durante 4 o 5 días nos reunimos pues al menos el 60 o el 70% de la militancia de toda España. En este tiempo respondemos a una pregunta esencial, y es ¿cómo evangelizar en el mundo obrero hoy, ¿no? Y a esa pregunta, este sexenio respondemos con 5 tareas fundamentales. Estamos hablando de hacer una OAJ que sea una OAJ más abierta, más conocida, de extender la OAJ y de avanzar en hacer iniciación, ¿no? En que se acerque más gente a descubrir, o acercarnos nosotros más a la gente para descubrir qué supone la militancia en la OAJ, cómo hacer atractivo el mensaje de evangelización de Jesús en el mundo obrero. Otra línea es, lo decía antes Marimar, el tema de la formación. La formación para nosotros es fundamental. Siempre nos estamos formando en la OAJ. Nos formamos en doctrina social de la Iglesia, que es la que nos lleva a vivir la espiritualidad y el compromiso, ¿no? Pues ir afilando nuestra herramienta, ¿no? Cómo actualizar nuestra formación para que nos siga impulsando a llevar a cabo un compromiso. Otra tarea fundamental es la tarea del compromiso, de cómo llevar a cabo ese compromiso hoy día en el mundo obrero entre las personas más empobrecidas. Hablamos de trabajadores que tienen unas condiciones pues que no son dignas, ¿no? Sobre todo, cómo acercarnos más a esa realidad, cómo estar presente, acompañar la vida de esas personas, hacer un cambio de mentalidad, que ellos entiendan que tienen que ser protagonistas de su vida y tienen derecho a exigir, ¿no? Tener una vida digna, y que eso lo tienen que hacer también a través de de unas instituciones, pero trabajando siempre en común, ¿no? Nunca, no hablamos de individualismo, hablamos de que tenemos que crear comunidad, comunión que nos va llevando a todo eso. Y junto a eso, bueno, pues hablar de que somos pastoral del trabajo, Acción Católica, que hacemos pastoral del trabajo. ¿Cómo ser iglesia en toda esa realidad? ¿Cómo comunicar que hay una iglesia que está presente en el mundo del trabajo, y que además queremos llevar ese mundo del trabajo también a la iglesia? Uh-huh. ¿Y cómo cuidamos nuestras vidas? Porque hacer comunión es importante, es decir, cómo dentro del propio movimiento nos cuidamos uno a otro y nos ayudamos a llevar a cabo nuestro compromiso.
Ajá. La OAJ, la Hermandad Obrera de Acción Católica, pertenece junto a otras realidades eclesiales a una plataforma, se llama Por el Trabajo Decente. ¿Qué propuestas hacéis desde esa atalaya?
Pues la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente trata, bueno, pues sale como una respuesta, o se origina como una respuesta a esas injusticias que vive el mundo del trabajo. Y es una respuesta que como Iglesia queremos dar y en la que queremos participar, ¿no? Entonces, desde esta iniciativa lo que se pretende es visibilizar esas situaciones de injusticia que se viven en el mundo del trabajo, ver que entre todos podemos provocar el cambio, y que el trabajo pues tiene que ser algo que ayude a autorrealizarse a la persona, que le ayude a crecer, y que no tiene que ser algo que haga que cada persona trabajadora pues tenga que sufrir las injusticias y tenga que sufrir casos como la siniestralidad laboral, que es algo que es una lacra en la sociedad que cada vez va en aumento, ¿no? Entonces, en esta iniciativa se pretende visibilizar y se pretende denunciar esas situaciones de injusticia, y se pretende también cambiar esa realidad para que, bueno, pues el trabajo sea digno y que todas las personas puedan tener derecho a él, y con una vida digna, o sea, con dignidad. Entonces, Desde la iniciativa este año hemos dado impulso especial a esa llamada que nos hacía el Papa de organizar la esperanza, de evitar la injusticia social. Entonces hemos hecho durante, el 8 de marzo hicimos un hincapié en la mujer trabajadora y las injusticias que viven, sobre todo en la economía sumergida y en todo el trabajo de cuidados. El primero de mayo nos centramos un poco en los jóvenes y en la situación de precariedad que están viviendo y cómo las dificultades que tienen para plantearse un proyecto de vida a largo plazo. Y estamos preparando el 7 de octubre, que daremos mayor impulso a las personas migradas.
Hablas de jóvenes. España tiene una elevada tasa de paro juvenil, la más alta de Europa. Pero por otro lado hay ofertas de empleo que no se cubren y rezando el rezo hay familias que trabaja el hombre y la mujer y no llegan a fin de mes. ¿Qué está pasando?
Claro, eso era también lo que de alguna manera comentaba Marimar. Existe un grave problema en nuestro país, es que el trabajo no es decente. Y cuando hablamos de que el trabajo no es decente es que no tiene condiciones dignas, que no tiene salarios dignos, que no permite a las familias tener una vida familiar, es decir, no permite que las personas puedan tener una vida propia, tener un proyecto familiar, poder cuidar a las personas, poder educar a los hijos. Todo eso está en el trasfondo de todo eso que estás comentando, claro. Eso lleva a que la gente no puede organizarse con proyectos de vida. Yo creo que hay gente que va siendo consciente de que no es posible vivir de esa manera. No es posible trabajar, vivir para trabajar. Tenemos que trabajar para vivir. Y hay gente que afortunadamente es capaz de rechazar determinados trabajos porque no tienen condiciones dignas. Siempre se ha oído aquello del empresario que ha dicho, bueno, pues si no aceptas estas condiciones, no me preocupa, hay muchos que lo van a aceptar aunque tú no lo aceptes. Es bueno que la gente sea consciente de que tiene derecho y de que en esos derechos está trabajar porque las condiciones de trabajo realmente cambien. Nosotros estamos presentes muchas veces en grupos de trabajadores o en sindicatos que ayudan a tomar conciencia de que no todo vale en el trabajo. El trabajo es para la vida y para una vida digna. Para eso necesitamos condiciones dignas de trabajo. Por eso nos parece adecuado que la gente se niegue a tener trabajo que no son dignos.
Bueno, hace poco habéis participado en el jubileo de los trabajadores, ha sido en el mes de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué ambiente habéis visto en Roma? Porque Roma está hasta arriba.
Sí, bueno, algunos hemos estado en Roma, otros hemos estado aquí. Yo en concreto sí estuve en Roma y es verdad, bueno, pues era un hervidero, ¿no? Ha sido emocionante también determinado acto, pero sobre todo ha servido porque el jubileo de los trabajadores allí en Italia se vive de manera especial. Me refiero a que hemos estado participando en determinados actos de asociaciones, que son asociaciones de iglesia, que han conseguido, pues, por ejemplo, crear una mesa de trabajo en la que estaban presentes los tres sindicatos mayoritarios de Italia junto con la iglesia oficial, la pastoral social en Italia, ¿no? Y han estado debatiendo y dialogando precisamente sobre esto que estamos tratando aquí, ¿no? De cómo la iglesia quiere estar presente en ese mundo del trabajo llevando una esperanza, y para llevar la esperanza no hay mejor manera que luchar sobre condiciones de trabajo, ¿no? Se habla mucho de la formación y cómo la Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, que es un gran tesoro, puede ir animando, puede ir recreando otro cambio de mentalidad también en los propios cristianos que vaya ayudando a plantear los graves problemas que existen hoy día, ¿no? Este sistema, el sistema en el que estamos, un sistema pues que no se aguanta, un sistema que mata, que decía el propio Papa Francisco, ¿no? Un sistema que tenemos que hacer que cambie hacia que las personas estén en el centro de todas las políticas y de la economía. Uh-huh. En eso estamos.
Pues que no decaiga. Gracias a las dos, a Maru Mejina, que es la presidenta general de la UAC, y a Marimar González, que es la responsable de Compromiso. Hemos tenido aquí esa ventana abierta al mundo del trabajo a través de vosotras. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Y continuamos con el programa y lo hacemos encendiendo nuestros dispositivos electrónicos. Saludamos ya a Eduardo Márquez.
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos Descifrando a León, que es un nuevo proyecto que a través de un podcast y su propia página web analizan semanalmente la actualidad del Papa León. Está impulsado por periodistas expertos en información religiosa y ofrece desde entrevistas y secciones temáticas que ayudan a comprender el alcance de las decisiones y gestos del nuevo Papa. Es una propuesta informativa que nos acerca a la vida de la Iglesia y de su pontífice. Además, también podemos seguirles en Instagram en @descifrandoleón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos con una sección que a nosotros nos gusta mucho porque llega al corazón. Y es que precisamente viene desde el corazón del hospital de Mérida. La trae el capellán Manuel Lagar y esta es la historia.
Acabo de recibir un WhatsApp de un número que no tengo identificado. Pertenece a Comunidad 2. En él le aparece la foto de Sor Catalina y la comunicación de su muerte. Hace apenas medio año de nuestro primer encuentro, aquella mañana que le llevé la comunión y cómo me impresionó la luz de sus ojos y la paz que transmitía su sonrisa. Me dijiste que sentías un dolorcillo en el estómago y por eso te estaban haciendo pruebas. Rezamos y después te dejé serena y con la cara iluminada esperando que pasaran los médicos para darte el diagnóstico. Unas horas después, me encuentro con su hermana que me pide, haz el favor de ir a hablar con Sor Catalina, porque ya le hemos dado el resultado de las pruebas y le quedan 3 meses de vida. ¿Así se lo habéis dicho? ¿Sin anestesia? Pregunté. No la íbamos a engañar y además tiene que empezar a prepararse, pero se ha venido un poquito abajo. Nos dirigimos ambos a la habitación, donde cojo una silla y me acerco un poco a la cama y le digo, buenas tardes, Sor, ¿cómo te sientes? Me responde, estoy bien, pero no puedo creer que me quede tan poco tiempo de vida. Dejé que se desahogara y expresara sus sentimientos. Sus ojos estaban hinchados mientras ella intentaba contener las lágrimas para que no afluyeran. Y en medio de nuestra conversación le dije, hermana, ¿tienes ahora más dolor que esta mañana? No, el dolor ha desaparecido con los calmantes. Yo me encontraba mucho mejor. ¿Y qué es lo que te ha pasado desde que te han comunicado el diagnóstico del médico? No sé qué me ha pasado para venirme abajo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Quizás esté triste porque no esperaba que estuviera tan cerca y me quede tan poco de vida. Poco tiempo de vida, repetí yo. Sí, pero no puedo estar triste si esa es la voluntad de Dios. Aunque, por fin, dejó que sus lágrimas corrieran por sus mejillas. También Jesús aceptó la voluntad del Padre, lo que no impidió que sudara sangre en Getsemaní. Tú también tienes derecho a estar triste y a decirle al Padre que pase de ti este cáliz. Respondió, estoy en sus manos y si el Señor quiere, puede hacer un milagro. Decidiste recibir el tratamiento de quimio y unos días que nos vimos en la capilla me dijiste, ¿cuánta gente tengo rezando por mí? Pero el Señor no quiere hacer el milagro. Y el milagro sucedió. Ahora dabas gracias a Dios por un nuevo día. Esa actitud de agradecimiento te llevó a no perder nunca tu sonrisa y a vivir cada día en el Señor como un regalo, con paz y esperanza. Dios, en lugar de añadir días a tu vida, prefirió añadir vida a tus días. Un saludo, Manolo Lagar.
Pues es entrañable cada historia que nos llega de ese hospital por voz de Manuel Lagar. Nos vamos a la escapada. Guillermo Díaz Manzano nos trae hoy a Badajoz, a una capilla de un convento, el de las Carmelitas, que no todo el mundo lo conoce, ¿eh? Y es muy bonita.
Buenas tardes una vez más, amigos de la escapada. Hoy vamos a descubrir uno de esos rincones casi secretos que guarda Badajoz con mucho celo. Un espacio que combina silencio, arte y espiritualidad. Me refiero a la capilla del Sagrario del convento de las Carmelitas, el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en el casco antiguo de la ciudad. Este convento fue fundado formalmente en 1733 bajo impulso del obispo Amador Merino Malaguilla, incorporando a las beatas que vivían en el antiguo beaterío de Nuestra Señora de los Ángeles, transformándolas en carmelitas descalzas. La iglesia del convento es notable por su unidad estilística, pues casi todo su conjunto pertenece al siglo XVIII. Pero donde realmente late la riqueza artística es en su pequeña capilla del Sagrario. Se trata de una dependencia de dimensiones modestas, cuyo valor lo aporta su decoración interior. La capilla está cubierta con una bóveda de arista y está decorada en su totalidad con pintura mural con motivos vegetales que ornamentan las claves y los rincones del techo, extendiéndose en los muros laterales. Este recurso decorativo aporta una sensación de continuidad entre el cielo y la tierra, envolviendo el espacio litúrgico con arte que no distrae, sino que acentúa el recogimiento. En contraste con las decoraciones recargadas de muchos retablos barrocos, aquí predominan los motivos vegetales y florales en fresco, un estilo más cercano al barroco popular. Aunque la capilla es íntima, su presencia es esencial. Es el lugar donde se custodia el Santísimo Sacramento en el convento, el espacio reservado al culto eucarístico interior, conectado con el misterio central del cristianismo. Detrás de esa sencillez exterior yace un espacio consagrado revestido de silencio y belleza. Además, cuando el público visita el convento, aunque le hace en horarios limitados, pues depende del quehacer diario de las monjas que lo habitan, es frecuente que la capilla del Sagrario sea uno de los puntos que más llaman la atención, precisamente porque en ese rincón se percibe la conjunción entre fe, arte y recogimiento. La capilla del Sagrario es un testimonio del barroco religioso que sobrevivió a los avatares del tiempo, un fragmento poco conocido pero precioso del patrimonio artístico sacro de Badajoz. Si alguna vez pasean por el casco antiguo de Badajoz y se acercan al convento de las Carmelitas Descalzas, siento en lo más profundo de mi corazón decirle que estas monjas no hacen dulces. Ellas se dedican a hacer formas que después en la Santa Misa se convertirán en el cuerpo del Señor y así poderlo comulgar. Es difícil aceptarlo para los dolorosos como yo, pero los dulces de las monjas no solo alimentan el cuerpo, sino también acarician el alma. Ve y verás.
Pues ahí queda esa capilla del convento carmelita de Badajoz, sin duda una joya para descubrir en la capital pacense. Y nosotros nos vamos a despedir, Juanjo. Llega el final de nuestro tiempo, pero nosotros no tenemos la última palabra.
No, la tiene Rafa Angulo.
En una isla remota agrupó Dios a todos los sentimientos humanos, la alegría, la tristeza, la sabiduría, a todos. Un día alguien avisó de un cataclismo, un tsunami tremendo, hundiría la isla. En unos meses, esa superficie de tierra sería engullida por el mar bravío, a quien nadie puso leyes. Así que los sentimientos construyeron barcos, bum bum, y se fueron de la isla. Solo el amor se quedó esperando, solo, hasta el último momento. Con la isla a punto de desaparecer, el amor decidió pedir ayuda para salvarse. Pasó por allí la riqueza, en un lujoso yate lleno de tesoro, y el amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?». «No puedo. Tengo mucho oro y plata en mi yate y no hay sitio para ti». Entonces el amor lo intentó con el orgullo, con la vanidad, y le contestaron: «No podemos, aquí todo es perfecto y puede que tú arruinaras mi barca». Vio cerca la tristeza y pidió ayuda, pero también le contestó: «Lo siento, amor, estoy tan triste que necesito estar sola». También abordó a la alegría, al buen humor, pero estaba tan alegre y tan gracioso y hacía tanto ruido con sus carcajadas que no se enteró de la llamada del amor. De pronto, una voz cascada y muy vieja le dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo a un lugar seguro». El amor se puso muy contento, corrió hacia la barca y rápidamente se salvó, llegó a tierra firme. Pero el barquero se marchó en cuanto el amor desembarcó, y entonces este se dio cuenta que había olvidado darle las gracias y preguntarle cómo se llamaba. Pasó por allí la sabiduría y le dijo: «Sabiduría, ¿puedes ayudarme? Necesito saber quién me salvó». «Fue el tiempo», respondió la sabiduría. «¿El tiempo? ¿Por qué me ha ayudado el tiempo? Porque solo el tiempo es capaz de entender cómo de importante es el amor en nuestra vida. ¿Te enteras, mi cuate? Hoy es un día propicio para el amor, para que no dejes de decirle a tu amor cuánto la quieres y cómo de importante es para ti. Dile, dile que la quieres».